Esto es ESPN Radio Fórmula.
Ahora sí, el primer picheo de la temporada 2021, aquí a la 1:10 p.m. en Nueva York, las 11:10 en México. Arrancamos la campaña, rola por las paradas cortas por parte de Marcus Semien, se estrena la defensiva Kleyber Torres. Así que Semien, que hace su debut con su nuevo uniforme después de toda su carrera estar con Oakland, está dominado por la vía 63, dos lanzamientos y Jack Garrett Cole tiene el primer out. Gurriel le batió 351 a los picheos rompientes el año pasado. Fue la cuarta mejor cifra en la Liga Americana. Imparable al jardín central. Dobla por tercera Hernández. Ataca Hicks. Ya no hay tiro al plato. Y la primera carrera del 2021 la anotan los Blue Jays. De Oscar Hernández desde segunda. Carrera producida para Lourdes Gurriel. 1-0 Toronto.
Darles bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, la voz de nuestro compañero Guillermo Celis, mejor conocido por Heriberto Murrieta como el vecino de oro, por supuesto, ustedes lo identifican, lo conocen muy bien. Era el inicio de la temporada del béisbol de las grandes ligas, ESPN les ofrece una buena cantidad de encuentros por temporada, así es de que no se lo pierda. Ahí estamos para llevar a todos ustedes una hora de información con Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, ¿cómo estás, Ciro? Me da mucho gusto saludarte, igual que a Toño. Un placer estar con ustedes aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo estás, Toño? Bienvenido.
Bien, Ciro, un honor, como siempre, estar acompañado por ustedes en este programa. Entre los que han criticado algunas medidas para la MLB está Biden, el presidente de los Estados Unidos, una entrevista que ESPN ha presentado en exclusiva en las últimas horas, porque los Rangers de Texas, cuando tengan ellos su primer partido local, van a abrir el 100% de la capacidad de su estadio. Esto rebasa las 40,000 personas, así que, bueno, es una buena señal pensar que el mundo, por lo menos en algunas partes, está cambiando, pero no a todos se les gusta esta medida.
Sí. El propio Jerry Jones, el propietario de los Vaqueros de Dallas, bueno, propietario, diagonal, gerente general, diagonal, doctor, diagonal, scout, diagonal, entrenador, cuando le dan chance, dijo que los Vaqueros van a jugar con estadio lleno, aunque bueno, todavía falta más tiempo para eso, pero no me extraña, viniendo de ese estado y la localidad en donde está el estadio de los Rangers, en Arlington está el de los Dallas Cowboys. Pues tenemos mucho de qué platicar con todos ustedes, se reanudará la jornada en el fútbol mexicano. Yo tengo especial interés por platicar con Moisés Llorens, estará después de la pausa con nosotros. Hay dos grandes temas. Uno, Sergio Ramos, lesionado, y otro, Erling Haaland. Su padre y su agente estuvieron en territorio español, pero andan de gira, porque también pues tendrán algunos negocios pendientes en Inglaterra, donde tienen programadas otras juntas, al menos con 4 clubes.
Sí, es una cuestión muy complicada, porque a Haaland lo quieren en España, lo quiere el Barcelona y el Real Madrid, lo quiere también el City, hablan que el PSG también, es uno de los jugadores más cotizados, pero creo que hablaban, Ciro, de cerca de 180 millones de euros la transferencia. Sería un bombazo, digo, no del tamaño del de Neymar, pero sí muy semejante.
Y ahora sí, la cuestión es, uno, pues por supuesto, ¿quién lo va a poder pagar, no? Sí, yo tengo mis dudas de que el Barcelona, ya lo va a decir Moisés. Y dos, bueno, es un jugador además con contrato. Entiendo, ahí hay un tema con la cláusula de rescisión que también vamos a aclarar el próximo bloque. No parece ser, pues, la mejor época en el fútbol para comprar un jugador de este calibre, pero es tan bueno que van a hipotecar el estadio si es necesario.
Pues sí, la gira de el padre y el agente de Erling Haaland, este futbolista delantero, seguramente lo han visto, noruego, del Borussia Dortmund, continuará porque tiene programadas reuniones con el Chelsea, con el Manchester United, con el City y con el Liverpool. Así es de que claramente lo están ofreciendo, están tanteando el terreno, tomando el pulso a ver casi quién ofrece más. Volveremos en un instante.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula, estamos iniciando el mes de abril. Ramos y Haaland son los dos temas que vamos a tratar con Moisés Llorens el día de hoy. Primero, un poco de contexto en el tema Sergio Ramos. El central del Real Madrid estaba lesionado, recordarán, pero aceleró su regreso para estar con su club y con la selección española en esta fecha FIFA. Jugó 45 minutos contra Grecia, no jugó contra Georgia, y ayer jugó los últimos 6 minutos. 6. De un juego que estaba definido 3-1 en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. La nota es que Ramos tiene una lesión muscular que sintió después del calentamiento postpartido, lesionado, y tiene para 4 semanas. No jugará Champions contra el Liverpool, tampoco contra el Barcelona en la Liga. Moisés Llorens, te saludo con mucho gusto. ¿En serio forzaron su aparición en estos 2 juegos para sumar partidos internacionales y acercarse al récord? ¿Todo por un récord, Moisés? ¿Le hace falta eso a Ramos?
No. Buenas noches, Ciro. Buenas noches a todos. No, y yo, después del sensacional contexto que tú has explicado, decirte otra cosa, que después del empate de España ante Grecia, el partido importante era ganar sí o sí el siguiente choque que tenía el equipo nacional en Georgia. Uh-huh. Y es que Ramos ni calentó. Y en un partido, como tú bien decías, que está sentenciado, el de ayer, sale a jugar los últimos 6-7 minutos. Una cosa ridícula. Y yo, lógicamente, información no tengo. Yo me baso en lo que, por ejemplo, me ha contado Rodrigo Páez, nuestro compañero de Madrid, y en lo que he podido leer. Y lógicamente sí que te da la sensación de que Ramos, según explica él, estaba para jugar. Yo entiendo que Luis Enrique, si hubiese tenido una mínima molestia y Ramos lo hubiese comunicado, no habría jugado ningún minuto del partido de ayer. Ahora, la mala suerte es que después del choque, en un entrenamiento postpartido, que es algo muy habitual en el equipo técnico de Luis Enrique, que organiza este tipo de prácticas, pues ahí sí que puede haber sentido un pinchazo. E insisto, Ciro, si me permites, uh-huh, yo creo que es una irresponsabilidad que Ramos, recién salido de una lesión, se vaya con la selección española. Yo pienso que es una forma muy egoísta de encarar el tramo final de tu carrera. Va a tener tiempo Ramos, no de superar, sino de reventar y rebasar ese récord de 168 internacionales, que es el jugador del mundo con más de la historia del fútbol con más internacionalidades. Y Ramos lo iba a conseguir sí o sí. Si no es el mes que viene, será de aquí a 3 meses. Y ahora deja completamente cojo y huérfano a la defensa del Madrid. Dime, perdón.
Oye, ¿pero es culpa de Ramos o de Luis Enrique?
Hombre, yo entiendo. Yo primera, de Ramos, por querer ir. A mi modo de entender, ¿eh? O sea, Luis Enrique seguro que consultó y dijo, bueno, ¿tú estás para ir o no? Sí. Estoy para ahí, pues vas. ¿Quiere decir? Sí, pues venga, pues vas. Y luego, al final, si es cierto, que no tenemos por qué no creerlo, que Ramos se lesiona en el entrenamiento postpartido, en la sesión de recuperación postpartido, esa es una condición de mala suerte. Es decir, eso le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Eso es así. Ahora, Ramos, con lo que se está jugando el Madrid, con lo que le viene ahora, que son los cuartos de final de la Champions, y entre esos 2 partidos el Barça, y tú recién salido de una operación, yo creo que es una irresponsabilidad ir a arriesgarte a estar con la selección. Si te lesionas, que te lesiones entrenando con el Madrid. No te puedes lesionar fuera de tu hábitat natural, que es el club al que te está pagando. O sea, es para el Real Madrid esto es una faena, pero una faena muy, muy importante. Pierde al capitán y pierde al líder de la defensa.
Claro. Oye, Moy, te saludo con mucho gusto, de Rojinegro a Rojinegro. Oye, Moy, pero no acabo de leer hace poco que si alguien... Es Rojinegro, Moy. Que si alguien iba a llegar a 6 mundiales...
Está y chocorros.
Luis Enrique lo avaló. Si alguien podía llegar a 6 mundiales teniendo 35 años ahorita, 36 en Qatar y 40 en el 2026, sí. ¿Tú crees que Ramos, como está siendo aquejado por lesiones, podría llegar al Mundial del 2026 con 40 años?
Mira, escucha, Héctor, Carlos Puyol siempre decía que quería jugar hasta los 40 años. Que quería ser como Maldini, jugar hasta los 40 años. Y llegó un momento que su propio cuerpo le dijo, pero tú, ¿dónde vas? Fenómeno.
Claro.
Retírate y no hagas más el ridículo. Y eso es lo que hizo Puyol. Llegó un momento que escuchó a su cuerpo y dijo, si salgo voy a hacer el ridículo. Pues para hacer el ridículo me aparto de todo y tomó una posición muy responsable, porque además os diré una cosa de Puyol. Os voy a contar una cosa de Puyol. Vosotros, la información que publicó en hace ya muchos meses ESPN en relación a que Messi tenía una prima de fidelidad que le había puesto Bartomeu en el contrato, que si acababa el contrato el próximo 30 de junio tenía una prima de 75 millones de dólares. ¿Ustedes se acuerdan de esa información? Bueno, sí. Pues Messi no fue el primero en tener esa cláusula, fue Carles Puyol. Y Puyol no cobró la prima de fidelidad al Barça. Cuando acabó su contrato dijo, señores, yo ya he ganado suficiente dinero, este montante económico que a mí me han prometido, que lo utiliza el club para otra cosa, pero Carles Puyol no quiere el dinero. Ese era Carles Puyol, ese era el capitán del Barça.
Sí, es otro tipo de jugador, la verdad. Puyol, sí. Ejemplar en muchos sentidos, ¿no?
Sí.
Hoy más temprano reportaba el propio Moisés Llorens la presencia, Toño, de Alfing Haaland y de Minos Raiola, padre y agente de Erling Haaland, en Barcelona. Y después se trasladaron a Madrid, Toño.
Sí, Moy, ¿cómo estás? Y te quería preguntar por eso. Realmente el Barcelona, pensando en este primer equipo del que se ha reportado, ¿está en condiciones de encontrar esos 180 millones de euros, más allá de los sueños guajiros de algún seguidor del Barcelona? ¿Realmente podría pasar?
Mira, quitado el PSG, el Paris Saint-Germain y el Manchester City, nadie puede soñar en tener esa cantidad en el fútbol europeo por el trompazo que se han llevado todas las instituciones por el tema de la crisis del COVID. Sí. Eso es así. Yo, lo que sí que te digo yo, creo que el Madrid no lo tiene, pero sí que, evidentemente, tendría su financiación. Encontraría líneas de financiación, que es lo que está haciendo a día de hoy el Barça. Laporta está, una vez ya presidiendo el club, buscando la manera y la forma de poder encontrar dinero solvente para poder hacer una inversión como la de Haaland. El Barça va a rebajar su presupuesto el próximo mes de octubre de 850 a 600 millones de euros. Va a presentar unas pérdidas de cerca de 400 millones de euros. Pero no va a ser solo el Barça, va a ser el concierto europeo en general. Ahora, pese a que estas previsiones o estas ideas parece que hagan imposible que pueda fichar, según le cuentan a ESPN desde fuentes muy cercanas a la junta actual, dicen que el Barça está capacitado para renovar a Lionel Messi y para hacer una contratación como la de Haaland, siempre y cuando vendan bien a jugadores del próximo verano, se rebaje la masa salarial y puedan acceder a una línea de crédito generosa con el Barcelona.
Pues, ¿y qué pasó en esta reunión que ya reportabas tú muy temprano, que tuvieron tanto el padre como el agente con la gente del Barcelona, y después en otra con el Madrid, que según entiendo no contó con la presencia de Florentino?
Bueno, ha sido con Florentino, no estuvo, pero no ha estado física, pero sí que ha estado presente en la reunión Florentino. De alguna manera u otra, Florentino siempre acaba estando en ese tipo de reuniones. Con el Barça ha estado el presidente Joan Laporta, ha estado Mateo Alemany, el director general del área de fútbol, más el papá de Haaland y el propio Mino Raiola. Bueno, allí ni se ha negociado ni nada. Evidentemente, es una primera toma de contacto dentro de un tour que están haciendo Raiola y el papá del jugador, ofreciendo a un futbolista que, recordemos, tienen contrato en vigor con el Borussia Dortmund, y el Borussia se está jugando meterse en la Bundesliga, en la Champions League, y que en la máxima competición europea, la semana que viene, tiene el primer enfrentamiento de cuartos de final contra el Manchester City, a ver cómo lo reciben en Dortmund a Haaland, porque esa es otra película. Lo que ha hecho el Barça es, bueno, pues transmitirle el interés real en intentar contratar al jugador. El futbolista ha dicho, por parte de Raiola y del papá de Raiola, que ellos van a escuchar, no solo al Barça, que lo van a escuchar todo, que sí que tiene intención de irse el próximo verano del Borussia Dortmund, y que, bueno, que si las condiciones se van dando, pues que seguirán hablando, y si en algún momento el Barça no llega a las peticiones de Haaland, pues abandonará el barco y a otra cosa mariposa.
Oye, Moy, tenemos un solo minuto para que me contestes esta pregunta, por favor. En el caso de Messi y el Kun Agüero, que quedó desligado del Manchester City, que podría ser una carta para retener a Messi en el Barcelona, que es un gran amigo de él, ¿lo de Haaland no complicaría un poco la situación del Kun Agüero?
Es que yo creo que el Barça no quiere al Kun Agüero.
¿No lo quiere?
No, Yo, Héctor, no. De entrada no. Otra cosa es que llegue el 26 de agosto. Al Barça diga, bueno, me hace falta un punta y el Kun esté sin equipo. Y dice, pues entonces vale. Pero de entrada el Barça reforzarse con un jugador como el Kun sería ilógico, y te voy a razonar el por qué. Porque tiene la misma edad que Luis Suárez en la temporada pasada cuando dejó el Barça. Y tiene el mismo problema el Kun que Suárez cuando dejó el Barça el año anterior, que es las rodillas. Tiene las dos rodillas muy, muy, muy desgastadas.
Y más bajo de juego.
En dos temporadas ha jugado muy poco al fútbol.
Sí.
¿Cómo, perdona?
Sí, más bajo de juego.
En dos temporadas ha jugado muy, muy poco al fútbol. No, el Barça no puede pretender reforzar la plantilla con un jugador como el Kun Agüero. Que sea un jugador de relleno, ya te digo, faltando 10 días porque no ha encontrado equipo, yo no te digo que no. Ahora, arma principal del Barça para el año que viene, el Kun Agüero, yo te digo que no.
Perfecto. Moisés Llorens, un gusto siempre. Un abrazo, gracias.
Un placer estar con vosotros. Que tengáis una buena tarde y una buena semana santa.
El abrazo hasta Castelldefels, en Cataluña. Volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Volvemos en ESPN Radio Fórmula. Yo solamente quería hacer una conclusión de lo que platicamos con Moisés Llorens. Y tiene que ver con lo de Sergio Ramos. Yo encuentro aquí un despropósito en el sentido de que Ramos alcance el récord de más partidos internacionales, más partidos de selección. ¿Se acordarán que Claudio Suárez anduvo muy alto en ese ranking? Claudio se retiró con 177 juegos de selección. Yo les pregunto, ¿se acuerdan quién tiene el récord?
¿Verdad que no? ¿Jugador iraní, quiero decir, Ciro?
No, egipcio. Hassan Ahmed, 184. Le faltan 4 a Ramos. A lo que voy con esto es que nadie se acuerda del actual poseedor del récord, y no le hace falta a Ramos. Sí le va a hacer falta a su club en los partidos que vienen, y claramente forzaron su reaparición anticipada en 2 de los 3 partidos anteriores de la selección de España, que sí eran oficiales, eran clasificatorios para el Mundial, y donde España tuvo ahí sus dificultades para sacar adelante el objetivo. En fin, si les parece, cambiamos de tema.
Vamos.
En la línea telefónica, Donovan Carrillo, que se convierte en el primer mexicano en clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Donovan, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy contento de estar con ustedes y de esta noticia.
Por supuesto, patinador artístico de León, Guanajuato. Donovan,
No, desde Guadalajara. ¿Cómo de León, Guanajuato? De zona metropolitana de Guadalajara. No, Donovan,
Tenía aquí otra información, cuéntame.
Es que lo que pasa es que soy originario de Guadalajara, pero claro, Soy adoptado leonés desde el 2013.
Ah, ok.
Lo prestamos tantito.
Por eso, sí, es la información que yo tenía. Donovan, ¿cómo lo lograste? Cuéntanos.
Pues anteriormente estuve en el Campeonato Mundial que celebró en Estocolmo, Suecia, y donde logré finalizar la competencia en el lugar número 20, mismo que me dio la clasificación a los Juegos, ya que los finalistas de esta competencia, en total éramos 24, tuvimos la plaza para nuestros países, y pues bueno, muy contento de que después de muchos años México haga presencia, o vaya a ser presencia, mejor dicho, en los Juegos Olímpicos de Invierno, en la disciplina de patinaje sobre hielo.
Oye, paisano, entiendo que hubo una modificación del reglamento y que por estar tú en el lugar, calificaban primero nomás 19, y luego por la modificación del reglamento te tocó a ti el lugar 20, y entonces ya no tienes que, aunque tienes otra competencia, ya no tienes que buscar el boleto, vaya, ya lo tienes, ¿no?
Es correcto, cuando estábamos por allá, todavía teníamos muchas dudas de cómo era este proceso de clasificación por el cambio que se realizó, y pues era un poquito, no era claro, vaya, como lo habían redactado en el comunicado, hasta que finalmente ya la Unión Internacional el día de hoy sacó el comunicado oficial en donde ya especifican claramente los países y las plazas que se obtuvieron, cómo se obtuvieron y demás. Entonces, en ese ya comunicado oficial viene ya, ahora sí que mi resultado, como en el lugar número 20, que da la plaza al país. Y pues bueno, muy contento de esta aclaración, y que pues en esta ocasión nos ayuda y es en nuestro favor.
Oye, tienes tiempo para pensar en qué canciones vas a poner, pero eso de que pusiste una de Juan Gabriel llamó mucho la atención. ¿Ya tienes pensado con qué canción vas a participar?
Bueno, todavía no está definido. Tenemos varias opciones sobre la mesa y sobre más o menos en esta semana precisamente tenemos que definir ya bien, bien, porque estaremos viajando el domingo a la ciudad, bueno, a Miami y posteriormente a Colorado Springs, en donde vamos a tener apoyo de varios entrenadores internacionales que van a ayudarnos en la preparación, al entrenador Gregorio Núñez y a mí. Entonces, pues vamos a estar preparando todos estos programas ya en de cara en este campamento que se tiene en puerta.
Donovan, saludos y felicidades, Toño Rodríguez, por aquí. Oye, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo un mexicano es patinador artístico de nivel olímpico? Por supuesto que nos llena de orgullo y te felicito muchísimo, pero no es lo más normal en este país. ¿Cómo lo haces? ¿Dónde patinas? ¿De dónde es tu entrenador? ¿Cuál es tu inspiración para volverte tan bueno en un deporte en el que pues prácticamente no hay ni pistas o no tantas en este país?
Muchas gracias, Toño. Mira, la verdad es que esto fue una casualidad. Yo me inicié en el patinaje porque me gustaba una niña. Mi hermana ya lo practicaba anteriormente y yo en ese tiempo
excelente razón.
Sí, claro, motivadora.
Excelente motivación.
Sí, gran historia.
Estaba en gimnasia y clavado, son deportes en donde México ya tiene un poco más de historia, ¿no? Y de repente me tocaba acompañar a mis papás, dejar a mi hermana o verla entrenar y demás. Y fue donde conocí a esta niña. Y la manera que yo me quise acercar fue que convencí a mis papás de que me metieran a clases. Y yo iba solamente los sábados a patinar. La verdad era algo como muy de hobby porque yo ya formaba parte de la selección estatal de mis disciplinas de clavos y gimnasia en el CODE. Entonces, pues no era como mi prioridad el patinaje, hasta que poco a poco, pues la verdad me fue envolviendo cada vez más lo que estaba haciendo. Me fui dando cuenta que era algo que se me facilitaba. Claro que también me ayudaba mucho que yo tuviera la base de otros deportes. Y pues bueno, desde ahí conocí a Gregorio Núñez. Él me ofreció una beca porque pues ya le daba clase a mi hermana y habló con mis papás para ayudarlos todo. Y pues confió en mí desde cero. Y desde hasta el día de hoy él es el que me ha formado como deportista dentro del patinaje sobre hielo. Y pues claro que hemos aprendido mucho juntos, hemos también tomado capacitaciones en el extranjero y demás, pero el 90% de nuestro entrenamiento lo hacemos aquí en México.
Wow, pues un reconocimiento también para tu entrenador, porque es logro pues de todo un equipo. Espero que esta niña esté escuchando esta entrevista y esté pensando, ¡oh, Donovan va a estar en los Juegos Olímpicos portando la bandera mexicana, o que ya sea tu novia, Donovan! Eso nos lo cuentas también después. Oye,
objetivos,
sí, objetivos para los Juegos Olímpicos, Donovan.
Pues bueno, primero que nada, ahorita es aumentar la dificultad. Tenemos este campamento y posteriormente tenemos un plan de también tomar un campamento en Francia y luego uno en Rusia, en donde está igual estamos trabajando con entrenadores muy muy preparados. Uno de ellos es Alexei Mishin, que es un entrenador que ha tenido varios campeones olímpicos. Entonces, pues principalmente buscar más dificultad en los programas para asegurar la clasificación al programa largo en los Juegos Olímpicos. Yo creo que eso sería como la primera meta de cara a la olimpiada, a las Olimpiadas Invernales.
Oye, Donovan Carrillo, primer mexicano clasificado a los Olímpicos de Beijing 2022, de Juegos Olímpicos de Invierno, nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. Donovan, he cubierto dos veces los Juegos de Invierno, en Sochi y en Nagano, y me he dado cuenta lo difícil que es competir en este nivel para los latinoamericanos. ¿Qué tan complicado es mantenerse en alta competencia en disciplinas invernales en México?
Wow, pues es una excelente pregunta, la verdad. Si te soy sincero, yo estoy sorprendido también de cómo ha aumentado el nivel de patinaje a nivel mundial. Yo, mi primer campeonato en la categoría de mayores, campeonato mundial, lo tuve en el 2018, y de 3 años para acá me parece impresionante cómo ha avanzado el deporte y lo que falta por avanzar. Entonces, pues sí es bien importante estar al día y siempre como deportista tomar retos y desafíos con nuevos objetivos y metas que te lleven a seguir creciendo, porque si no creces te quedas estancado y ya no figuras dentro del deporte. Entonces sí tienes que seguirte moviendo y seguirte preparando y por supuesto desafiando a ti mismo para poder ir creciendo y buscar nuevos objetivos en el deporte.
Oye, Donovan, de por sí es bien extraño que un mexicano vaya a los Juegos Olímpicos de Invierno, pero me imagino que la posibilidad de una medalla a lo mejor en tu sueño más bonito de una noche la tendrás en tu cabeza, sí cabe la posibilidad de que pelees en realidad las medallas. Ya acabas de ver a todos los competidores en Estocolmo, entonces, ¿tú crees que podrías llegar al podio?
Bueno, para esta ocasión, que son mis primeros juegos, la verdad es algo difícil. Digo, no se sabe qué pueda pasar, ¿no? Porque nada está escrito, pero principalmente lo que ahorita estamos buscando es tener un programa fuerte con elementos que yo pueda manejar, que va a aumentar la dificultad con saltos cuádruples, que es algo histórico que ningún mexicano haya logrado antes en ningún evento internacional, mucho menos en los Juegos Olímpicos. Entonces, por lo menos yo me voy a enfocar en hacer mi trabajo y ya el resultado estará en lo que hagan los demás en ese momento.
Perfecto, Donovan, pues muchas gracias por acompañarnos, enhorabuena por este logro que desde luego es muy importante. Gracias por compartirnos tu historia y te enviamos un abrazo.
Claro que sí, gracias y hasta luego.
No muchas niegues la cruz de la parroquia, paisano, nunca la niegues. Vamos zapatillos, con mucho orgullo.
Felicidades a Donovan Carrillo Suazo, actual campeón nacional mexicano en patinaje sobre hielo. He estado ya en un par de ocasiones en Juegos de Invierno y es muy difícil para Latinoamérica siquiera acercarse a sitios importantes. Ojalá tenga una buena preparación. Y como bien decía Héctor, pues es muy extraño encontrar representantes mexicanos en Juegos de Invierno. El único que iba era el Hubertus von Hohenlohe. Que yo creo que ya se habrá retirado, digo, tiene 62 años.
Llegó retirado a los Juegos Olímpicos de Invierno, sí, pero no, a ver.
Es cierto.
En Sochi hubieron cuatro mexicanos en Olímpico. Rápido, Estuvo Sara Schlepper, Germán Madrazo, Roberto Franco y Rodolfo Dickinson, todos ellos en esquí.
Y fíjate que es la primera entrevista que da Donovan desde que le anunciaron, fue hace unas horas que le anunciaron que ya tenía su boleto. Y te digo que sí me da mucho gusto porque en los tapatíos ha tenido algunos atletas de inspiración muy importantes. ¿Te acuerdas de Lorena Ochoa, por supuesto? En su momento Javier Chicharito Hernández era un inspiración entre los chicos de Guadalajara, de la zona metropolitana, como lo es ahorita el Canelo también en su deporte.
Checo.
El Checo Pérez, o sea, hemos tenido un grupo de deportistas de alto nivel en los últimos años que ahora se agrega a Donovan, porque ir a unos Juegos Olímpicos de invierno no es cosa de todos los días, ¿eh?
No, para nada. Y les digo, en Sochi tuve la oportunidad de platicar con Hubertus von Hohenlohe, bueno, siendo el único mexicano.
Y fue varios, ¿verdad?
Uno de los pocos mexicanos.
No.
Sí, fue varios.
Perdón, es que... sí, y los que yo les decía, perdón, si no me equivoqué, fueron en Pyeongchang en los últimos. No en Sochi, correcto, que sí, solo fue Hubertus, sí.
Solamente fue él con su entrenador y con el presidente de la federación, claro. Carlos Pruneda, al que le mando un saludo. Y... un tipo con una personalidad muy interesante, Hubertus, pero bueno, sí, ya llegó muy veterano a sus últimos Juegos Olímpicos de invierno. Perfecto, regresamos para hablar de fútbol. De vuelta con ustedes, ha sido esta una fecha FIFA que ha dejado muchos jugadores lesionados y bueno, es el famoso virus FIFA que después resienten los clubes que son los que les pagan los sueldos a los jugadores, que son los que pagan las transferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos casos alcanza también a impactar a los clubes mexicanos. ¿Qué hay con Cruz Azul? ¿Qué tanto es este virus FIFA el que tiene ahora León Lecanda? Gusto en saludarte a la máquina con 4 ausencias para su partido contra Juárez.
Ciro, ¿cómo estás? Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Y ojo, paréntesis, ya desde hace un par de años aproximadamente FIFA llegó a un acuerdo a nivel global con los equipos y las federaciones nacionales para contratar pólizas de seguro. Entonces, cuando un futbolista se lesiona en un partido de selecciones nacionales, ya sea amistoso u oficial, hay una indemnización en términos del salario. Es decir, el club deja de pagar el sueldo del jugador y se lo cubre una aseguradora que las federaciones nacionales contratan. Pero muchas veces la pérdida para el equipo es más alta en lo futbolístico, por ejemplo, el Bayern con Robert Lewandowski o el Real Madrid con Sergio Ramos, en una etapa decisiva de Champions y en sus respectivas ligas, que el propio sueldo del jugador. El caso de Cruz Azul, Ciro, aquí es una situación precautoria completamente. Es decir, Luis Romo y Orbelín Pineda llegaron con el resto de seleccionados de la Liga MX aproximadamente a las 5 de la mañana del día de hoy y el equipo viaja más o menos a esta hora hacia Ciudad Juárez. Está claro que el técnico Juan Reynoso no va a arriesgar ni a Romo ni a Pineda, sobre todo en un momento en donde ya amarró el liderato, no el liderato general, pero sí la clasificación a liguilla, seguramente uno de los dos primeros con América, y no hace falta llevarlos para la visita a Ciudad Juárez el día de mañana. Las otras dos bajas sí por lesión, pero no derivadas de la fecha FIFA, Adrián Aldrete y Nacho Rivero.
Perfecto, adelante Héctor, adelante Toño.
Yo te preguntaría, León, ¿esa serían también la baja de Nacho Rivero? Ya está confirmada también, ¿no? Supongo.
Sí, confirmadas. Confirmado. Rivero y Aldrete por lesión y Romo y Pineda por decisión técnica.
Exacto. Ahora, también se enfrentan al último lugar de la tabla. Juárez lleva 9 puntos apenas. Lleva 8 goles solamente anotados en 11 partidos. Y luego de los 8 goles, 4 los ha hecho el mismo jugador, que también ha fallado 2 penales, ¿no? Darío Lescano. Sí. Pero la posibilidad de que se alargue la racha yo creo que es inminente, ¿no? Yo no sé cómo lo vean ellos en Cruz Azul. Los riesgos vienen después con Chivas y América, pero en esta, vaya, tendrían que tener un día de campo, vaya.
Yo creo que sí, me parece que es una de las visitas más cómodas que tiene Cruz Azul en todo el torneo. Sí. Es cierto, también en las últimas jornadas sus marcadores han sido apretados, varios de 1-0 o el 3-2
y al Atlas 3-2
sobre Atlas, sí. Exactamente. Entonces, tampoco es que ha ganado por mucho margen, uh-huh. Pero ha podido solventar las victorias, los partidos, manteniendo el arco en cero cuando se le encierran los rivales, o bien superando a su adversario con más goles anotados, como en el caso del juego con Atlas, ¿no? Entonces, yo no lo veo por ese lado, Héctor, tan complicada la visita de Cruz Azul, más allá de las ausencias. Es cierto, también ha mantenido en forma física y futbolística el técnico Juan Reynoso a sus jugadores, y recupera 2 elementos importantes, chicos que tienen mucha proyección como Santi Jiménez y Alexis Gutiérrez, que habían estado fuera también las últimas semanas por lesión. Ellos dos ya entrenaron al parejo de sus compañeros toda la semana y van dentro de la convocatoria de viaje, ¿no? Entonces, técnicamente tendría que ser la 10ª victoria consecutiva para Cruz Azul, establecer una nueva marca del club, dejando atrás el empate que tiene con el equipo de Raúl Cárdenas de la temporada 71-72, e ir ante Chivas la siguiente semana en el Estadio Azteca por el empate de la marca histórica del fútbol mexicano, que es de León, apenas en el 2019, con Nacho Ambriz, 12 sí. victorias seguidas.
Vamos a escuchar a Shaggy Martínez y concluimos con este reporte.
El mantenernos compitiendo dentro del plantel, el pelear el puesto todos los días, creo que es algo que nos quita el sueño a muchos, y creo que eso genera el que cada 8 días el equipo se vea bien, ¿no? Porque todos queremos estar jugando, todos queremos estar dentro de la cancha, y bueno, eso es lo que al final del día genera lo que hoy tenemos en Cruz Azul, ¿no?
Competencia interna que se provoca desde la profundidad de un plantel, porque sí que sigue teniendo buen plantel el Cruz Azul. ¿Algo que quieras agregar, León?
Solo decirte, mi querido Ciro, que por la mañana estuvimos con Eric Lira de Pumas. En el equipo felino, pues casi la cartilla del cuerpo técnico de Andrés Lilini fue: señores, nos quedan 6 finales para cerrar el torneo. Prácticamente Pumas empezó su liguilla desde antes de la fecha FIFA, cuando venció por la mínima, ¿no?, a su rival. Y el hecho de que Pumas ahora pues se enfrente en estas semanas a equipos con los que lucha directamente por los últimos lugares del repechaje. Nos referimos a Pachuca, que hoy es lugar 12, luego jugará contra Necaxa, que si no me equivoco está en el 17, y después contra Tigres, que está en el 13. Entonces, estos 3 próximos partidos para Pumas son clave, pensando en meterse a la liguilla, y Eric Lira, uno de los jugadores que puede ser elegible para los Juegos Olímpicos en Tokio, habló sobre este tema, que es bastante crítico ya para Pumas, ¿no?, en este cierre de torneo, muy poco margen de error.
Por supuesto, sí. No es el primer técnico que dice eso, de que nos quedan finales en cada partido. Lo dijo el mismo Vucetich. Vamos a ver qué mensaje permea mejor a la profundidad de sus planteles. Gracias, León. Saludos.
Saludos. Hasta luego.
Perfecto. Muchas gracias a León Lecanda. Pues Cruz Azul, yo no sé, Toño, si está llegando antes de tiempo a su mejor versión, porque esta racha era deseable, pero como que dentro de un mes y medio, ¿no?
Claro, a ver, siempre vamos a pensar eso, y específicamente con Cruz Azul, ¿no? No es qué haces en el tramo medio de la temporada, sino al final, después de Juárez va a hacer participación ya en la CONCACAF Liga Campeones, después Chivas, después América, cierran contra San Luis y Tijuana el torneo. Pero Ciro, o sea, ¿qué más queremos y qué más va a querer Reynoso desde el análisis? Tienes que estar bien siempre, bien al mitad del torneo, bien al final, y tratar de entrar con fuerza a la liguilla, hombre, si pensamos que sería mejor para Cruz Azul andar medio mal y repuntar al final, pues hay que tomar el presente. Cruz Azul está bien ahora y cruzar los dedos, y sobre todo en el trabajo del técnico y con la profundidad del plantel de la que ya hemos hablado, pues que la fecha FIFA no les juegue en contra.
Y tiene una cosa el Cruz Azul, después de esta salida Juárez ya no sale de la capital, juega sus 4 restantes partidos en el Estadio Azteca, todos, 3 de local y 1 de visita contra el América. Entonces, bueno, eso es otra ventaja también, que ya no tendrán que viajar a ningún lado. Y por el otro lado también, recordemos que aquella racha de 12 de León no le permitió ser campeón. Y
eso recordemos mismo que estaba aquella, pensando.
Exacto. Y recordemos aquella racha de 10 del Cruz Azul del 71 que le permitió ser campeón, ganándole al América en la final 4-1, aplastándolos además. Y en esa época, por eso yo no compararía este plantel con aquel, porque en aquella época Cruz Azul fue tricampeón. Del 71 en adelante hasta el 74 fue tricampeón del fútbol mexicano. Y pues, por ejemplo, yo no compararía a Marín con Jesús Corona, no, con todo respeto de Corona. No compararía a Pablo Aguilar con Alberto Quintano. Vaya, ni siquiera compararía a Eladio Vera con el Cabecita Rodríguez, y no te digo el Centavo Musiño, Horacio López Salgado, Fernando Bustos, nadie de Cruz Azul ni se acerca al nivel que tenía en aquella época Bustos, ¿no? Y pero, Pulido, pero es... Victorino, y en fin, sí, yo creo que aquel equipo sí era mucho más fuerte que este.
Entiendo lo que dices para ser tricampeón, ¿no? Pero yo sí creo que este plantel, puestos en este año, en esta temporada, está para ser campeón. Creo que tienen.
También el torneo pasado estaba para ser campeón, Toño. Sí, el torneo pasado también estaba para ser campeón.
No, correcto.
Qué papelón hicieron.
Llevan décadas así, es verdad.
Sí. Pero ahora, si vas a enfrentar una liguilla o un partido de fase final como lo hicieron en la vuelta contra Pumas, simplemente no puedes ser campeón. Se acabó, punto, ¿no? Y por eso les dieron un portazo dolorosísimo. Y creo que Reynoso ha sido muy inteligente en la forma en la que ha llevado al plantel. Llegó tarde, perdió los 2 primeros, después dijo es ganar o ganar, como sea. Habrá momentos para florituras después, y yo le he visto de todo a Cruz Azul, desde esas 2 primeras derrotas aparatosas hasta otros 2 o 3 triunfos con muy poco lucimiento, hasta momentos muy buenos como contra el Toluca en el primer tiempo, como contra Tigres en condición de visitante, un juego a mitad de semana, pero también creo que es un equipo que se ha acostumbrado a ganar, pero yo insisto, equipos que entran en esta racha tan temprano no han sido campeones, no estoy echándole la sal a nadie. Otro enrachado es el América, y se van a enfrentar dentro de un par de jornadas americanistas y cementeros. César Caballero, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Así es, el equipo del América continúa listándose de cara a lo que serán 14 días salvajes en el tema de actividad, porque en este lapso de tiempo jugarán 5 partidos, 3 de liga y 2 de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El problema para Santiago Solari en este momento es que tiene 2 serias dudas para el duelo de este fin de semana frente a Necaxa. Una de ellas es Henry Martín, quien no pudo trabajar con la selección mexicana y mucho menos tener minutos de juego en los partidos contra Gales y contra Costa Rica debido a problemas musculares, y será complicado que tenga actividad el fin de semana frente a los Rayos. Mientras tanto, en el tema de Sebastián Córdoba, el mediocampista tiene una herida en una uña del pie derecho, una situación que no le ha permitido entrenar. Vamos a ver si hoy por la tarde ya puede realizarlo, pero en dado caso de que Santiago Solari decida no arriesgarlo, seguramente veríamos a Leonardo Suárez por esa banda derecha. Todo esto se tendrá que definir en los próximos días, pero en este momento esas son las dudas que tiene Santiago Solari.
César, un abrazo. ¿Benedetti en esta seguidilla de partidos van a poder contar con él?
Con Benedetti hay buenas noticias porque ya... Perdón, Toño, ¿cómo estás? Buena tarde. Con Benedetti hay buenas noticias porque ya está trabajando prácticamente ahora sí al parejo de sus compañeros. Ahora, sabemos que esta situación no es garantía de absolutamente nada con el jugador colombiano, porque ya en semanas anteriores había progresado y simplemente no ha podido regresar al terreno de juego. No se descarta la posibilidad de que Benedetti pudiera tener minutos, pero con el equipo sub-20 para que tome ritmo de juego tal como lo hizo Bruno Valdés, pero sí esperan contar con él para estos 5 partidos importantes que se vienen en este lapso de 14 días.
Hoy te pregunto, César, una cosa. Tú que constantemente estás conectado con información del equipo América, Solari no tiene mucha participación pública, ¿verdad? No participa mucho en ruedas de prensa, ¿no?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, la verdad es que no es muy afín a eso de las ruedas de prensa. También el equipo de comunicación del América lo cuida mucho. Sí. Sale poco Solari y cuando sale realmente hay pocas posibilidades de preguntar con
Oye,
él.
César.
Son 5, 6 preguntas por conferencia, ¿sí?
Oye, César, y luego cuando le preguntas una cosa te responde lo que quiere, ¿no?
Lo que quiere, sí.
Esa es otra situación.
Sí.
Te dan pocas preguntas y generalmente Solari es un tipo que torea todas las preguntas y te responde, ajá, como tú dices, lo que él quiere. De hecho, te puedo decir que esta semana no dará conferencia de prensa previo, sí, al partido frente a Necaxa, únicamente hablará en el Estadio
después
Azteca
del partido,
después,
¿no?,
del duelo, sí, contra los Rayos, y hablará antes del juego contra el Olimpia de Honduras, pero porque la CONCACAF lo obliga. Porque hay una conferencia de prensa oficial por parte de CONCACAF.
Perfecto. César, ¿algo que quieras agregar?
Todo en orden, Ciro. Nada más ver qué es lo que pasa con Henry Martín y con Sebastián Córdoba. En este momento no los ven jugando el fin de semana. Vamos a esperar si esto evoluciona entre jueves y viernes.
Perfecto. Muchas gracias,
deberían incluir en las apuestas, ¿no, Ciro? ¿Quién se lesiona primero? ¿Benedetti o Gio otra vez?
Ninguno.
Es un bueno, ¿eh? Ese es
sí, gracias, César. Muy amable. Buenas tardes. Bueno, ya perdimos comunicación con César, pero sí, bueno, eso ha sido, y es una lástima, te digo, especialmente con Benedetti. Benedetti me pareció un futbolista con unas pinceladas fantásticas. Y lo de Córdoba, no sé si tuvieron oportunidad de verlo en sus redes sociales, publicó la fotografía de cómo terminó el partido. Dolor sentí de ver cómo tenía la uña del dedo gordo del pie derecho.
Quebrado.
Sí, pues sí, levantada y carne viva, ¿no? O sea, parece una lesión luego de tenista que se desgastan tantos y sí, terrible. Ciro, y ya con Giovanni ni nos metimos, ya ni mencionaste nada.
No, pues es que no creo que haya duda, ¿no? En relación a qué va a pasar. Ninguna. Termina contrato, la duda es dónde va a terminar, ¿no? Yo creo que ya con como le ha ido, yo por ahí leo versiones de que Monterrey estaría interesado, yo digo Monterrey.
No pues, creo. El Osasuna parece, ¿eh? Parece que en España es donde podría ir, porque aquí en México también quién puede pagar lo que gana y el costo-beneficio que tiene de lo que te cuesta y lo que te rinde, pues está muy, muy desproporcionado. Sí.
Creo que esa confrontación que tiene todavía pendiente Cruz Azul en su calendario, sus siguientes tres partidos son Ciudad Juárez para arrancar esta jornada y después no recuerdo si es primero Chivas y luego América, pero dada la rivalidad que tienen... Ajá. Dada la rivalidad con esos dos equipos, creo que eso le permitirá a Juan Reynoso que no se le caiga el equipo, que se mantenga bravo, porque hasta mediados de mayo, estamos hoy empezando a abrir, no perdamos de vista eso, su siguiente juego que valga, si lo podemos llamar así, sería, o sea, la liguilla, pues, sin ir más lejos, la liguilla empezaría para Cruz Azul a mediados de mayo, mes y medio todavía por delante, entonces es un torneo diferente, ¿cuántas veces lo hemos hablado? De la liguilla. Vamos con Karen Peña, que nos tiene lo último de las Chivas. ¿Cómo estás, Karen?
Hola, Ciro, muy bien, muchísimas gracias, los saludo con mucho gusto. Pues ya Chivas cuenta con sus seleccionados preolímpicos, con los 6 jugadores que aportó a la selección nacional, y en el caso de Alejandro Mayorga será hasta el próximo sábado cuando el cuerpo médico defina si Víctor Manuel Vucetich podrá contar con el defensa rojiblanco. Además, bueno, pues en esta ocasión se preparan para recibir de nueva cuenta la afición rojiblanca en el Estadio Akron con las mismas medidas que se tomaron en el encuentro en contra de América. Cabe resaltar que por lo que nos han comentado al interior del equipo tapatío, la venta de boletos va bien, aunque aún quedan muchos lugares disponibles. Y es por eso que, bueno, pues hoy se abrió la venta al público en general. En días pasados se tuvo una preventa también para abonados, pero bueno, pues esperan que el próximo domingo, cuando enfrenten a Santos Laguna, haya un lleno total hasta donde se pueda permitir. Es decir, que la capacidad de boletos disponibles se puedan agotar al 100%.
Perfecto. Yo te haría una pregunta, Karen. Aquella vez que Ricardo Peláez habló fuerte en compañía de Vucetich, el día después del clásico del fútbol mexicano, pues ya no estaban en la concentración o como parte del equipo de Chivas los 6 futbolistas que se fueron después a la selección entonces preolímpica. ¿Hubo algún acercamiento o tienen pensado algo de Peláez con estos 6 futbolistas?
Hasta el momento no se ha dado a conocer nada. Obviamente el mensaje ha sido claro para todos, el poder unir esfuerzos para sacar a Chivas de esta situación tan penosa que están en el plano deportivo. De hecho, en la mañana, Chapo Sánchez, por ahí en una entrevista difundida en redes sociales, comentó que tenían que aprovechar el envión anímico que traen los seleccionados preolímpicos. Sin embargo, también hizo énfasis en el caso de Uriel Antuna y de Alexis Vega, y por ahí comentó que no era tanto el hecho, el gran nivel que hubieran mostrado con selección mexicana, si con Chivas, pues ese nivel no lo llegan a demostrar de igual forma.
Perfecto. Pues muchas gracias, Karen. Un saludo hasta Guadalajara.
Gracias, un abrazo.
Muy bien, un cierre muy complicado de temporada el que tiene el conjunto de las Chivas. Los siguientes partidos son bravísimos, todos están en los primeros 8 de la tabla, salvo Tigres, que es el último. Sí. Tigres sabemos lo que es. Entonces, un Chivas que tiene un juego pendiente contra Rayados y que está 2 peldaños abajo del último lugar de la tabla. O bueno, 2 peldaños arriba, quiero decir. Antes de despedirnos, queremos enviar a nombre de todo el equipo de ESPN Radio Fórmula un abrazo a toda la familia de Arturo González Orduño. Doy lectura al desplegado de Grupo Fórmula que publicó en diversos medios el día de hoy. Con profunda tristeza informamos que en los primeros minutos de este jueves 1 de abril falleció nuestro compañero y amigo Arturo González Orduño a los 61 años de edad en la ciudad de Puebla. Le sobreviven su esposa Larisa y sus hijos Alfredo, Alejandra, Sebastián y Larisa. Un tipo muy destacado, un directivo fundamental, clave en Grupo Fórmula de mucho tiempo. Arturo fue querido y respetado, reconocido siempre por su trabajo y gran integridad. Para él, para toda su familia, para toda su familia laboral en Grupo Fórmula, un abrazo solidario y pronta resignación por el fallecimiento de Arturo González Orduño. Pues ya nos vamos, señores, ya nos vamos. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos? Héctor,
pues solamente vigilar los arbitrajes, Ciro, ¿no? Porque está jugándose mucho dinero, más que prestigio, está jugando mucho dinero en la zona del descenso.
Va a ser muchas gracias
para todo lo que viene.
Por supuesto, a nombre de todo el equipo, gracias. Que la pasen muy bien.